Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Dos de la tarde en punto, ya está el panel instalado. Ah, puntuales comenzamos hoy porque hay mucho para desmenuzar, como siempre, acá en Deportes en Agricultura. Y estos son los títulos del día de hoy. Imparables, Coquimbo Unido suma su décima victoria consecutiva y sigue firme en la búsqueda de su primer título, sacándole 14 puntos de ventaja a su perseguidor Palestino. En la parte baja, Deportes Iquique y Unión Española acortan la ventaja con Limache y vuelven a soñar con la salvación. En Colo-Colo vuelven los abrazos y en los clásicos, claro, porque el cacique superó por la cuenta mínima a Universidad de Chile ante 42.000 personas y eludió una histórica racha negativa. Además, cortó los 3 años sin poder ganarle a la U. Por otro lado, Fernando Ortiz ya arribó a Chile para ser presentado en Macul. El campeonato parece una utopía. Universidad de Chile vuelve a tropezar en el torneo ante su clásico rival y queda 15 puntos del líder Coquimbo. Los azules acusaron que el mal arbitraje de Garay fue determinante. Triste noticia en Macul, hincha de Colo-Colo lamentablemente fallece tras caer desde más de 4 metros de altura desde una cornisa de una de las galerías. El delegado presidencial explicó los motivos para no suspender el partido. Y por último, en el fútbol internacional hay sorpresa en Europa. Alexis Sánchez, sí, arremete. Y en el último día del mercado de fichajes acuerda su llegada al Sevilla. Así que tendremos 2 chilenos en Sevilla, Pellegrini y también Alexis Sánchez. Además, Ben Britton.
Ay, Suazo, ¿no?
También, oh, de veras, Gaby Suazo, ahí está. Y Ben Britton, ¿sabes a dónde se fue? Al Derby County, otra vez, prestado, ay, 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 pero ya está acá en Chile. Esto y más en Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, por. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
De la tarde, 2 minutos, Green Day. Sí. Buenazo.
Se escucha desde mi casa, creo. Mucho ruido.
¿Cuándo fue?
Sábado, ¿no?
El sábado. Mucha gente fanática, subió algunos fans ahí y todo. Oye, vamos a hablar de la selección esta semana. Hoy no. Vamos a hablar también de Fernando Ortiz esta semana, mañana, yo creo. Pero hoy no, porque está fresquito todo con lo del Superclásico 198, que dejó un montón para deshilachar, para desmenuzar acá en el panel. Así que comienzo con saludar a los inicialistas de hoy. Cristian Caamaño, ¿cómo estás, Cristian?
¿Qué tal,
Caamaño?
¿Cómo estás, Matías?
Con tertulios.
Con Cristóbal.
Con tertulios, ahí está.
Con tertulios.
Juan Cristóbal Guarelo.
¿Qué tal? Muy bien.
Fin de semana movido, estuviste en el estadio.
Me vi casi todos los partidos.
Yo el sábado no solté el control.
Oh, está loco. Claro, pues dice, no viste el Arsenal. No, pues está viendo, no sé qué.
4 al hilo el día sábado.
Sí.
Estuvo bueno.
¿Primera vez?
Segunda, yo creo.
Y terminé el postrecito de Ñublense Unión, que estuvo bueno.
Ayer también.
Buenísimo, buenísimo.
Patricio Yáñez.
¿Cómo estamos? Buen día.
Es un gusto saludarte, buenas Patricio. Cortito, así una pildorita nomás. Ya vamos a escuchar las declaraciones, pero ya que Juan Cristóbal me corregía ahí, que son 3 chilenos en Sevilla, ¿qué te parece así a priori la llegada de Alexis?
Agarró un club de primera división en una liga competitiva como la española, en un Sevilla que lleva un tiempo mal, llega casi sin pretemporada, con un año bajísimo, el último en el Udinese. Ya, ¿qué edad tiene Alexis?
37, 37 en diciembre.
37 a punto de cumplir. Esta es la última bala. Y bueno, veremos si responde. Pero ha habido un mal manejo con Alexis hace un rato. Yo creo que el pecado original de haberse ido del Marsella al Inter sin pretemporada nunca se pudo recuperar.
nunca se pudo recuperar.
Son, son las cuestiones que uno no entiende muchas veces. Uno no duda del profesionalismo de Alexis Sánchez en términos de su entrega física, pero en la toma de decisiones, los últimos años ha estado sin pretemporada, llega después que los equipos ya están jugando. No logro entender. Me parece que es una buena opción ir a un equipo de segundo orden, y que yo me imagino que él por su estatus nunca lo quiso perder, pero llegar a un equipo de segundo orden en España le puede hacer recuperar confianza, y si le da el físico, ser un gran protagonista del cuadro sevillano.
El cuadro sevillano.
Sevillano.
¿Qué dice Cristian Camaño a priori con la noticia? Pues ya está en Sevilla. Justo ahí en el aeropuerto había como una insignia del Sevilla, se posó ahí, parecía que lo estaban presentando, pero ya está listo. El equipo de Matías Almeida, que juega con un 4-2-3-1, podría jugar en cualquiera de los puestos que están en ofensiva.
No, si Alexis está para jugar de banda, Alexis está para jugar de delantero centro, y si no...
Y de media punta.
El hombre detrás, ¿no? De media punta. Claro, hoy día en Europa no te permite... ser jugador de banda si no tiene responsabilidad defensiva, y con 36 años no le vas a pedir a Alexis Sánchez que esté persiguiendo permanentemente al lateral o que arranque a 60 metros del arco rival cuando el equipo esté defendiendo un bloque bajo. O sea, con 36 años Alexis hay que tratar de potenciar las habilidades que le van quedando a esta altura de su carrera, que es el remate, que es el dribbling, que es la capacidad de desmarque en pocos metros, pero zancadas largas, piques largos, jugar de contragolpe, como seguramente el Sevilla va a tener que jugar muchos partidos, no son para él jugar en una zona donde lo obligue tácticamente a tener muchas responsabilidades defensivas. Así que es un buen paso, porque Sevilla tiene mucho más nombre que Udinese, pero el presente de Sevilla no sé si es mejor que Udinese.
En cuanto a deportividad, en Udinese no puedo
claro,
jugar.
Cualquier cosa va a ser mejor.
Y llegó a Udinese, firmó Zaniolo en Udinese.
Es una tremenda institución, ¿eh? Es decir, como dice bien Cristian, más allá de que en esto, no quiero hacer la comparación, pero el Manchester United lleva años siendo un desastre, ¿no? En términos competitivos, invierte, no le resulta nada. No lo estoy comparando con el Sevilla, pero es dentro de España es una de las instituciones muy sólidas económicamente. Si llega a un buen club donde no le va a faltar absolutamente de nada.
Al barrio de Nervión, Patricio, ¿qué tal el barrio de Nervión?
Sí,
¿es un barrio residencial?
Las afueras de... uno puede tomar San Juan de Aznar el Farache, que es camino hacia la costa, donde hay...
¡Sabe!
Muy bien.
No, pero es que
el barrio de Heliópolis es distinto al de Nervión.
Si quieres vivir una bonita casa, así, tipo parcelita, te puedes, si quieres vivir un departamento donde tú señalas cerca la Torre del Oro y todo eso, que,
qué grande,
que es la Sevilla más clásica, te encontráis con pisos que son una verdadera maravilla, pues, de 200 metros para arriba, claro. Así que...
Qué lindo, Patricio.
Lo va a pasar bien allá.
Ya.
Se garantiza.
Y buena mesa también.
Como todo en España, pero en Sevilla no.
En España, si comís mal, eres idiota.
Es verdad. Claro,
bueno. Eres
tonto. No hay que buscar.
O vaya a los negocios de los turistas.
Es verdad.
Ya nomás, esto es una pequeña pildorita. Hoy en la mañana también Camaño lo comentaba, que vamos a estar todo el día atentos porque se está cerrando el mercado de fichajes, se están cayendo varias sorpresitas en el fútbol europeo, por ejemplo la de Alexis. Pero cuando son las 2 de la tarde, 8 minutos, nos tenemos que meter en lo del fin de semana, y más específicamente Patricio, Juan Cristóbal, Cristiano, de ayer en un estadio monumental con casi 40.000 personas. No se llegó a las 42.000, pero había un lindo ambiente y un partido. Voy contigo, Patricio, un partido que así fue mejor que, por ejemplo, el que se jugó en la primera rueda.
Sí. Yo diría que fue parejo, un dominio alterno la primera mitad. Entró la U, creo que mejor parada que Colo Colo, pero con el correr de los minutos, el entusiasmo y algo que yo no esperaba que apareciera, el fútbol. Y en la segunda mitad, la ventaja de un hombre como un defensa que tiene ya un fuerte carácter, es un hombre sólido, termina por Colo Colo ser muy superior a la Universidad de Chile, conseguir una victoria que le permite a Colo Colo pensar en Sudamericana, y como decía Arturo Vidal, un clásico, ¿no? ¿Cuántos puntos quedan, cabrón? Que hizo la misma pregunta. y él está pensando en Copa Libertadores. Y a la U definitivamente, salvo una cuestión que no está dentro de lo que uno ve habitualmente en el fútbol, se aleja ya del campeonato.
Más allá de partidos... más te gustó Colo Colo, más allá
sí,
de
lo sí, me gustó Colo Colo, sí, porque Colo Colo, el último partido que tengo como referencia fue frente a Palestino, que salvo los últimos 10 minutos de la segunda mitad, el resto le perteneció al cuadro de Colonia y de haber tenido acierto, ese partido se lo llevaba a la casa.
¿Qué te dice esto, Pato?
¿Ah?
Que los jugadores Colo Colo juegan cuando quieren.
Yo, mira,
hay que motivarlo, hay que... Porque hay jugadores.
Sí, sí, sí.
Pero mucho, que hay que motivarlo.
Claro, en ese momento, tanto Hugo González como Luis Pérez y tuvieron poco de entrenamiento, fue una semana bastante convulsionada, ¿te acuerdas? Con la llegada de Quinteros el día miércoles, ¿no? Que llega el jueves en la mañana, que en fin, una serie de cuestiones que y jugó el día viernes, a lo mejor no tuvo todo el tiempo el trabajo, pero fue una baja presentación a nivel individual. Lo de ayer en el Monumental a mí me gustó por solidez, me creo que de alguna manera fue recuperando la memoria Colo Colo de lo que había hecho la temporada pasada y creo que gana muy merecidamente el partido Universidad de Chile.
Juan Cristóbal, lo mismo para ti. ¿Qué te pareció el partido? Ya vamos a estar, a ver, las polémicas, lo que pasó después, lo que pasó antes, todo. Pero una lo futbolístico, ¿qué te pareció el partido?
Bueno, fue un partido por lo menos con más continuidad, con mayor intención de ambos, con la búsqueda del arco rival, que se vio condicionado obviamente por la expulsión de Calderón, te cambia el trámite rotundamente, ahí la U pierde espacio, pierde profundidad, tiene que defenderse, se cansa más rápido, los detalles te juegan a favor o en contra, el cabezazo por ejemplo de Iorio terminado en el primer tiempo era gol, la U entra evidentemente con otra disposición en el segundo tiempo, luego la U se cansa, la respuesta de la banca es lenta, no es la acertada, y lo termina ganando Colo Colo, me parece, con justicia, porque además hay un detalle. Cuando Colo Colo empieza a acorralar a Universidad de Chile, empieza a llegar, y a llegar con frecuencia, y a rondar el arco de la U en los últimos 40 metros. La U no puede salir y no encuentra la forma de tener la pelota un poco, de hacerla circular, de alejar a Colo Colo de su arco, y la instala prácticamente como un volante defensivo, un delantero, porque no tiene a quien marcar, no necesita. Cepeda hace una buena
fue ordenado Colo Colo, sí, en la marca. Antes logró... intentaba marcar, no sé si lo viste.
No,
así,
porque Méndez
marcó, metió, mira, yo te voy a decir una
Méndez
cosa.
Méndez te dio más peso en el medio campo,
metió
Pizarro,
pierna,
no está tan solo, y Pavés también quita.
Claro, metieron pierna.
Sí.
No va a pegar, digo,
Colo Colo salió a imponerse desde la fuerza, sí, y la U desde el toque.
Desde el fútbol.
Y claro, mientras fueron 11 contra 11, estaba parejo.
Sí.
Ya después la U no tuvo cómo.
Inclusive con 10.
No, sí, los mejores momentos de la U fueron con 10, al final.
Claro, sí, con 10 la U, sí, nunca se vio ese jugador de menos que tenía. Nunca yo lo pude apreciar como fin, algo.
Los últimos 10 minutos.
Que Colo Colo sacara una. Colo Colo jugaba mejor, sí. Y yo creo que el ingreso de Aquino y el ingreso de
Aquino fue importante.
De Marchand termina.
Te abrió la cancha, te, sí, abre la cancha.
No, que tenía otra velocidad de juego, otra velocidad de pase, era un jugador.
Y el hombre,
que se estaba
perdona, para cerrarlo, y Aquino que venía mala. Venía mal.
Un partido favorable.
Los otros partidos venía mal, bueno, no marcó ninguna diferencia. Y me llamó poderosamente la atención, Cristian, que la gente lo pidiera. La gente lo pidió.
Es que tenía cuatro volantes defensivos contra un equipo que tenía uno menos y que se estaba quedando sin pierna y que se estaba metiendo cada vez más atrás.
Claro.
Si aquí el tema es que, sin hacer demasiado tampoco, aquí no le dio muchas más soluciones que Vidal en ese tramo del partido. Porque cuando entra, por ejemplo, y lo dijimos, Contreras, la U tuvo 10 minutos de desahogo, que jugó prácticamente en campo de Colo-Colo. Se generó faltas, se generó tiros de esquina, y el partido en ese tramo, a diferencia de los primeros 15, donde Colo Colo se había hecho sentir ese hombre de más, estaba presionando. Entra Aquino y de inmediato el partido cambia de tono nuevamente, y la cancha ya se inclinó definitivamente hacia el arco de Toselli, hasta que hace el gol Vicente Pizarro. Y por eso Colo Colo necesitaba un refresco en esa zona, y la gente se daba cuenta de afuera que Vidal, más allá de estar o dando pases laterales, no estaba siendo profundo, no estaba siendo decisivo en los últimos 30 metros, era un buen acompañador de la jugada, pero no estaba en la zona donde Colo-Colo estaba, que era muchas veces tener que venir a pedirle la pelota a los volantes, pero empezar a construir juego desde esa zona. Vidal, cuando retrocedía demasiado, el único argumento que tenía era un pelotazo largo, porque no tenía piernas para después ir a buscar compañeros o secuencias de pase.
Acá no hay ningún técnico, yo no soy técnico, pero siguen insistiendo con Vidal en una posición donde se le daña más que se la aprovecha.
Vidal está bien.
Él si, yo creo que, si lo vaya a poner al medio de seis, donde pueda jugar con el balón delante de él, de su posición, yo creo que podría ser más efectivo. Pero cuando lo pones,
a crear,
no está, no está muy lejos,
está
de
sin chispa, sin
claro de ser el hombre que...
¿Quién te gustó, Patricio, de Colo-Colo?
Bueno, Cepeda me parece que tiene que ordenar un poco su accionar en la cancha, pero sigue siendo determinante. Me gustó lo de Vicente Pizarro,
que creo que fue, Vicente Pizarro,
para mí fue seguramente el mejor chico de la cancha, porque de izquierda a derecha bajó a cerrar donde no aparecía siempre ahí Mauricio Isla, tuvo cruces, coberturas muy muy importantes, ¿sí? esos dos jugadores me gustaron.
Vamos a escuchar voces, por supuesto, de Colo-Colo.
Oh, sí.
Y ya nos metemos también en las polémicas. Y le pregunto a Camaño qué faltó ahí en la U, un cambio, cómo lo leyó el técnico. Vamos a hacer el análisis completo, por supuesto. Antes, el DT, señor Hugo González, con la expulsión crecimos, dice el técnico de Colo-Colo, que ya dijo, hasta aquí no más llego porque llega el otro. Lo escuchamos.
El partido en sí fue un partido parejo, donde creemos que nosotros, sobre todo en el sector medio, anulamos las piezas fundamentales que tenía la U, y en base a eso tratamos de generar juego y tratar de llegar al arco rival. Ahora, ellos con la capacidad y la calidad que tienen, también en ocasiones también nos generaron alguna aproximación y alguna posibilidad clara de gol. Y en base a eso, después ya nosotros crecimos, después de la expulsión de Calderón, crecimos, fuimos superiores en todo sentido, porque también teníamos superioridad numérica, y en base a eso también nosotros nos hicimos fuerte, también seguimos en el sector medio, presionamos, no les dejamos tanto espacio, y a la larga creo que fuimos un justo ganador, muy contento por lo que sucedió.
Listo, eso con Hugo González. Y vamos a escuchar otra declaración para cerrar con Colo-Colo, meternos en la U también. Lo de Vidal, marqué a Charles y prácticamente no la tocó. Dirigió también a Arturo al borde del campo de juego. Lo escuchamos al King.
Cumplí lo que tenía que hacer, creo que fue súper claro. Claramente me perdí varios pasajes del partido, pero mi objetivo y mi trabajo era marcar a Charlie, y lo marqué, creo que a la perfección. Nunca la tocó cuando estuve yo, y este trabajo lo he hecho dos veces, contra Coquimbo, que solo seguramente en algún momento serán campeones por lo que están haciendo. Me tocó marcar al 10, hoy me tocó al Charlie, a los dos mejores del campeonato, como dice usted, y creo que no la tocaron, así que ese es mi trabajo. Claramente me hubiese gustado estar más en el juego, pero cuando alguien me manda a hacer algo, lo hago a la perfección, gracias a Dios.
Con toda la modestia del mundo.
¿Qué dicen?
Pero no, estaba con uno, o sea, si hubiese sido 11 contra 11, pero estaba con un hombre más, Charles estaba dedicado al correteo nomás y a aguantar. ¿Qué iba a generar Charles Aránguiz a partir de la expulsión?
Le tiró ahí su... como son amigos, compañeros de selección.
No, pero sí.
Sí,
la figura en la cancha, no lo vi. Ustedes no la ven.
No, pero a ver, en un partido refriega, en un partido de mucha pizarra, en el primer tiempo 11 contra 11... el que estaba manejando mejor la pelota era la U. Colo-Colo estaba haciendo, y lo veíamos acá, haciendo un partido de mucho músculo, de mucha energía, para tratar de contrarrestar los circuitos futbolísticos de la U. Y hasta ese momento, claro, Aránguiz no puede ser la figura de la U si juega a 70 metros del arco rival. Lo que intentaba hacer Colo-Colo con Méndez y con Vidal era tapar a Altamirano y a Aránguiz, que no pudieran salir limpios desde el fondo. Ya después, 11 contra 10, evidentemente la trascendencia de Aránguiz desde el control del juego fue prácticamente nula. Él tenía que tratar de sostener el equipo desde una posición muchísimo más defensiva. Entonces ahí es donde claramente su injerencia en el juego fue muy poca, permanentemente estaba en la refriega, la U no tenía posibilidad de salir porque Colo-Colo no lo dejaba, pero era Colo-Colo, el bloque completo de Colo-Colo presionando, con los laterales puestos prácticamente en mitad de cancha, con Isla casi jugando como un puntero derecho todo el segundo tiempo. Seguramente pudo haber sido el mejor partido de Isla en mucho tiempo en Colo-Colo en ataque, de hecho participa directamente en el gol y en otras jugadas de mucho riesgo, en el centro atrás a Pizarro, por ejemplo, de Irma también, o sea, él tuvo esa capacidad de doblamiento, sí. Pero claro, porque la U en esa, a esa altura con uno menos, estaba tratando de sobrevivir el partido, y ahí sí es donde yo le discuto a Álvarez las decisiones futbolistas, porque si tú estás perdiendo el partido y no tienes la capacidad de retener la pelota, si en un partido así 0-0 no juega Marcelo Díaz, es que claramente
se demoró en el cambio, Camaño,
o sea, es que se demoró en varios cambios, pero claramente hay una situación ahí con Marcelo Díaz que en algún momento va a tener que explicar.
¿Y la cómo pasa de ser Bigote también?
Pero Bigote es un jugador que viene llegando.
Pero Marcelo Díaz
Marcelo Díaz fue tu emblema un año y medio.
Sí.
Fue titular, fue tu capitán, y que de pronto pase a que en un partido ni siquiera ingrese de esta magnitud, con un hombre menos, para tratar de al menos sostener el partido, es muy raro. Y tú me dices, ¿sabes que no entró Leandro Fernández? Nunca estuvo el partido para Leandro Fernández, salvo que quisiera sacar a Di Llorio por Leandro Fernández.
Claro,
si necesitabas pierna fresca en el medio, o sea, el único volante que tenía después de Sepúlveda era Marcelo Díaz.
Y no lo hiciste ingresar.
Hay algo ahí que pasó, insisto. Hace un mes y medio que no juega Marcelo Díaz con Álvarez como titular.
Necesitaba un hombre de quite en la mitad de la cancha y tuvo que meter a Sepúlveda y no le funcionó. Y trajiste un volante uruguayo, supuestamente que te iba a dar ahí una envergadura, una fuerza, quite, un tipo con experiencia, que además tiene 31 años, no es que llegó un uruguayo de 37 años que le ha quedado el puro currículum, y ni siquiera va a la banca, y luego Díaz te puede haber dado por lo menos un tipo que posicionalmente se para muy bien, que te ordena y que te puede haber hecho que la U se defendiera mejor con la pelota. Pero bueno, hay cosas que uno no sabe y que por algo tiene a Díaz en este momento más en la...
Si tú querías ir marca, Díaz te marca más que el Bigote.
Sí.
El Bigote es un volante que se ubica, que inicia la jugada, como lo hizo David Pizarro en su momento en el fútbol italiano, que se ubicaba y de ahí comenzaba.
Claro, pero tenía De Rossi al lado.
Claro, esa es un poco la función. No es un... Por lo que yo lo he visto y los videos que tuve ahí, no es un chico de marca, no es un paveo, no es... Marcelo Díaz te ofreció otra cosa, pero bueno, ya Marcelo Díaz no cuenta para Álvarez. Ya
no, es una... Está más en posición de dar declaraciones, de...
Claro, de ser la cara del club.
Claro.
De
un poco lo que hacía Rivarola hace un
tiempo. De manifestar ideas propias del club, ideas personales, pero insisto... Si en un partido de estas características, porque ya tú puedes entender que cuando fueron a Argentina y el partido estaba cero, empezaba con Altamirano y Aránguiz, ¿te acuerdas que decíamos?
Tenía otro músculo ese partido de intensidad y todo.
Claro, uno puede entenderlo.
Sí.
Pero en el segundo tiempo, cuando estás con un hombre menos y tienes que tener la pelota, porque ni Guerrero ni Asadi a esa altura ya tenían el balón, era como de maduro poner a Marcelo Díaz. Si no le estabas pidiendo jugar 70 minutos.
Díaz y Contreras.
Si no le daba
poquito y también.
Si no le daba 20 minutos. Entonces yo me imagino que algo pasó, algo no hizo match nunca más entre dos personas que en algún momento era su técnico entró a la cancha, Marcelo Díaz, después pasó a ser Aránguiz.
Ya, pero igual Marcelo Díaz venía...
Ya, pero a ver...
Hay un partido, ayúdame, sí. Cristian, ayúdame tú porque tú tenés buena memoria, man. Hay un partido que ingresa al último minuto con Marcelo Díaz y dijo después, es muy difícil entrar en esta dinámica, a mí me costó demasiado.
Sí, fue...
Yo creo que...
Independiente en el 1-0 acá, que entró el segundo tiempo.
Que dijo, oye, que es difícil entrar, ¿sí? Es decir, a mí me cuesta entrar en esta dinámica.
Colo Colo también entró mal el segundo tiempo, que claro, se había expulsado.
Entonces, yo creo que ahí hay un tema, Cristian, en el fondo... Cuando tú querés quitarle la velocidad a Colo-Colo o la velocidad a la pelota que movía Colo-Colo, es Marcelo Díaz, porque te permitía a lo mejor cierta posibilidad de tenerla. No estoy seguro tampoco, ¿eh? Tal como ha estado Marcelo, yo tampoco lo aseguro que iba a ser, oye, acá está la solución. Pero podría haberlo intentado.
Pero acá hay un hecho objetivo.
Sí.
Sí, desde que Marcelo Díaz salió de la titularidad,
¿ya?
El partido con Colo-Colo por el campeonato nacional. La U ha jugado, incluido el partido Colo-Colo, 7 partidos.
¿Ya?
2 triunfos, 1 empate y 4 derrotas.
¿Ya?
Yo no te marco.
¿Qué es Marcelo Díaz?
No te marco que es Marcelo Díaz, pero algo pasó. Pero a ver, si tu equipo en la primera rueda, jugando con todos los titulares siempre, dejo ese partido con Limache, perdió dos partidos de 15, de 14, saco el de Limache. ¿Por qué cuando haces el cambio de esquema, empiezas a jugar con un delantero, dejaste ganar? Puede ser que también falte otro delantero.
Yo creo que ahí.
Pero coincide en que la salida de Marcelo Díaz, que yo no soy su defensor ni mucho menos, no, he sido muy crítico de él.
Sí, tengo claro eso.
Absolutamente, pero no digo, coincidentemente queda claro que su salida marcó también una irregularidad de la U. La U dejó de ser un equipo regular y confiable.
A mí me gustó mucho lo que. Y lo conversamos, ¿te acordás? Es cuando hablábamos acá que tú me dijiste, Pato, en la U no quieren un 6 con músculo.
Sí.
No quieren un 6 que tenga buenas coberturas, que pite, que quite, pero que meta bien la
fuerza.
No lo quiere.
Que juegue.
Entonces comenzó a jugar ahí Poblete con Arangui. Altamirano más adelantado, moviéndose con Asadi. Y esa cuestión la hizo bien la U, no la hizo mal. Ahí hubo momentos donde la U se generó oportunidades y no concretó, no materializó. Y ahí uno vio el discurso de Álvaro diciendo, bueno, cada vez que no gano es porque tuvimos 10 y no marqué ninguna. Entonces, a lo mejor yo encontraría más arriba el tema, o trataría de meter la mano ahí, Cristian, pero no es Marcelo Díaz. No. A mí me parece que no es...
Pero el cambio de esquema, curiosamente, el cambio de esquema le terminó haciendo daño a la U, desde lo futbolístico, porque no gana. O sea, ¿cómo tú vas a explicar tantas derrotas de la mano del mismo esquema?
De la U.
Es que uno no sabe al final qué se habla dentro del entrenamiento, qué se habla en el camarín, qué piensa Álvarez. Pero me llama la atención este rol de Marcelo Díaz hoy de vocero, de tener mucha relevancia en medios sin jugar. Es raro, ¿no?
Porque da material.
Está bien, pero
sabe cómo manejarse con los medios.
Tendría que estar respaldado por un poquito de
continuidad.
Claro. La campaña de Álvarez, Juan Cristóbal, ya...
Porque termina siendo paradojal.
A ver, quedarse fuera de la competencia por el torneo a estas alturas
está
del torneo...
Está muy difícil. Hoy, fríamente, el que tiene más posibilidad de acercarse a Coquimbo es Palestino. Fríamente.
Sí, por juego y
por... Y además que quedan 24 puntos por jugar. Pongamos que la U gana su partido pendiente contra Everton. Queda 12. Tiene que la mitad de esos partidos, tiene que perder 4 partidos Coquimbo y ganar esos 4 partidos la U. Para recién empatarlo. O sea, matemáticamente da. Futbolísticamente,
Coquimbo ha perdido
es que un partido. Que nadie hoy día, salvo Coquimbo, es capaz de ganar todos estos partidos seguidos.
O sea, puede perder, seguramente, puede perder 2 partidos más Coquimbo. Ok. Pero tenés que ganar esos dos, está bien.
Yo lo único antecedente son los 40 días sin fútbol.
No, eso es un desastre.
Yo ahí te puedo decir, porque si uno dice lo que conversábamos ayer, Juan Cristóbal, la regularidad de Coquimbo, te voy a decir, puede perder uno, puede perder dos, bueno, pero tiene una ventaja tremenda. Pero esa cantidad de días sin competir...
Pero eso lo sabías, Pato, desde el inicio.
No, pero te digo...
Sino que la planificación, sobre todo de Coquimbo...
A lo mejor Coquimbo...
Está ahí
el calendario. Que nos viene bien porque tengo un plantel medio cortino.
Por eso.
Cortineja, corto, y a lo mejor me viene bien. Yo lo planteo como un elemento que después tú no sabís los equipos cómo vuelven, porque algo que ha pasado después de 40 días sin tener competición.
Pero tú crees que el Chino González, con lo que ha demostrado, que es... una persona que trabaja en silencio, no vende humo, no declara mucho. Sí. Yo creo que él tenía, les debe haber dicho, muchachos, empujemos esta última patita, sí, después vamos a descansar. Y bueno,
10
victorias consecutivas.
Yo creo que todos los equipos quieren ganar. Es eso, empujemos esta última. ¿Tú crees que los que están pegando el descenso no están diciendo lo mismo? Empujemos estos dos partidos que nos quedan antes del receso.
Todos están diciendo lo mismo, pero a algunos les resulta ya.
Pero no creo que ningún equipo no quiera ganar hasta
el
altura.
No, a lo que voy es que el parate este está en el calendario,
está bien, pero
había que planificarlo,
hace
2 semanas.
Sí, está lógico. Si eso no está en discusión, pero ¿tú crees que la Álvarez no quería ganar todos estos partidos antes? Todos querían ganar estos partidos, pero lo único que lo hizo fue Coquimbo, con sus armas, con su herramienta, pero todos los técnicos quieren ganar. No me imagino al Nano Díaz, mira muchachos, ganemos 2 partidos los 5 que quedan. No, pues sí, yo creo que a esta altura del campeonato, más allá del parón, porque después es como un mini campeonato, que hay que ver cómo lo resuelven cada uno de los equipos, el único que va a tener cierta ventaja, si es que termina ganando en el escritorio, es la U, porque va a tener 2 partidos de Sudamericana cuando el resto va a estar en la Pampilla, en la Fonda, en la Ramada, de vacaciones, no sabemos qué van a hacer los equipos durante 40 días sin tener un solo partido.
Trabajar sin parar, ¿no?
Pero jugar, pero trabajar, ¿para qué?
Su amistoso, para mantenerse.
¿Contra quién? ¿Ah? ¿Contra quién? No es lo mismo.
Unión Compañía,
no es lo mismo.
Ahí en La Serena.
O hay ese amistoso y se te lesiona para la de Chino.
Pato, tú mismo decís que los amistosos no sirven.
Yo lo que creo que 40 días es mucho, mucho. Aunque tú podáis jugar todos los días amistoso,
no es lo mismo.
No es lo mismo que competir.
Pero todos van a estar en la misma situación.
Están todos.
Están todos prácticamente en la misma.
Entonces, 40 días es como, oye, ándate de vacaciones. En la prehistoria del fútbol, que a mí me tocó vivir en Chile, tenía ahí con Cue 2 semanas. Dos semanas.
No, pero para nada.
Pues no, por eso te digo. Entonces, estar entrenando todos los días, estar entrenando, y a una semana no hay fútbol. 2 semanas ya, oye, es ahí que
entrenar por nada.
3 semanas no vas a nada.
O sea,
4 semanas
ahí. Entrenar que, para salir campeón.
Que eso es lo que te quiero diferenciar de entrenar.
La responsabilidad que
de entrenar por entrenar, y entrenar sin competir es un mundo de diferencia.
Tú entrenas de lunes a viernes, chuta, ¿y por qué estamos entrenando? No, para una cosa al final. Están todos en la misma, pero después, ¿cómo vuelves?
Todos en la misma.
¿Cómo vuelves después? Va a ser una incógnita.
Sí, esa
primera fecha del 20 de octubre.
Hay una declaración, muchachos, muy interesante de Gustavo Álvarez. Con respecto a las críticas, Juan Cristóbal, mira, pon mucha atención, ¿eh? No puedo hacerme cargo de los malos años anteriores, dijo.
¿Cómo?
¿En serio? Mira.
Me parece que este club no puede estar 9 años y salir campeón. Algo pasa. Si se repiten patrones, hay que analizar por qué. Yo llevo 2 años en el club y me hago cargo de estos 2 años. Pero hay 7 anteriores con los mismos resultados. Entonces, para obtener resultados distintos hay que hacer cosas y tomar decisiones diferentes. Eso es lo que yo dije. Después digo que en Copa Chile estuvimos en el debe, porque hay que ser justo con el análisis. Porque quedamos eliminados en Copa Chile o porque tenemos 15 puntos, se tira toda la basura. No. Me parece que hasta aquí tuvimos un muy buen desempeño internacional, por encima de las expectativas, inclusive de puerta fuera del club. De puerta adentro no, porque sé lo que podemos hacer, ¿sí? En el torneo tenemos esta diferencia y en Copa Chile estuvimos en el debe, ¿sí? Ese es el análisis que hago.
Eso con las declaraciones de Gustavo Álvarez. Y metámonos, por favor, en las jugadas polémicas. Hay mucho debate.
Pero hay una cosa ahí con Álvarez, que él culpa a la dirigencia. Porque él dice, si durante todos estos años no hicieron las cosas diferentes y conmigo mantuvieron el mismo patrón, que no es reforzar el equipo en tiempo y forma en el receso, van a seguir teniendo los mismos resultados. Cuando el club no aprovecha las ventanas, lo dijo Álvarez, hasta el cansancio, molesto ya en algún momento, si no aprovecha las oportunidades de mercado, van a seguir existiendo estas mismas situaciones. Ahora, más allá de la lentitud, de la inoperancia, de las vacaciones de los dirigentes, con este plantel, la U tendría que haber tenido muchísimos más puntos en el campeonato.
Estoy completamente de acuerdo. Te sobra.
Entonces,
con
una
este
cosa
plantel
la crítica,
que tiene la U.
Tienes que mirar hacia adentro, que es lo que hice.
Te sobra. No vengamos a poner sobre la mesa la discusión.
Que él la puede poner, que es legítima. Él puede dar su argumento, pero uno puede quedarse callado, digamos.
Todos los equipos estén lesionados. Con lo cual, imagínate.
El
tremendo plantel que tenía. Quería jugar al Alcor, lesionado. Quería jugar Méndez, estoy lesionado. Jugaba el chico este que costó. ¿Cuánto es lo que costó el 9?
Salomón.
Don Salomón, y resulta que no da una. Y al final, el Vegas, que partió bien, después se mimetizó con el resto de los. Es decir, con el plantel que tiene la U.
Pero le trajeron,
argumentar.
Le trajeron dos en los puestos que
le
se necesitan.
Uno,
le trajeron uno que
agradeció públicamente que la dirección deportiva, dirección técnica de la U, que era Salomoni, que dijo, bueno, esto es un...
¡Pum! Para que juegue.
Claro. Y después le traen al Bigote, que el Bigote hay que verlo, pero parece que el Bigote a esta altura
pero
no...
Pero se necesitaba un reemplazo para Marcelo Díaz,
pero
lo
por
trajeron.
Eso digo, yo no sé, pero si no eso también fue del gusto del
nunca
profesor
sabe.
Álvarez,
sí,
pero...
Sí, pidió él exactamente ese jugador, eso lo trajeron, tampoco... Ahí hay una parte de los dos lados, el técnico pide...
Además llega en la tercera fecha.
Claro.
O sea, no te llega con la pretemporada, con el trabajo, con la posibilidad de tener ciertas situaciones...
Desprolijidad de parte de la dirigencia de la U a la hora... En la segunda.
Eso no hay duda.
Es un patrón. El segundo semestre la U no le acierta con el refuerzo.
Pero eso no excluye a Álvarez de la crítica personal, es decir, de no haberle dado al equipo cierta consistencia en un momento clave. No. Porque este era el momento clave. Antes del parón, del Mundial Sub-20, claro, la U no podía quedar a 12 puntos o a 15 del líder, habiendo terminado la primera rueda a 1. Eso es imperdonable.
Y fuera de la Copa Chile. Y eso,
eso va más allá de si te trajeron los refuerzos. Con los jugadores que tenía el primer semestre, le bastaba a la U para ganar un par de partidos más y no fue capaz Álvarez por rendimiento de los jugadores y por malas decisiones suyas.
Ahora sí, un ping-pong rapidito. Patricio, voy contigo. La jugada de Correa con Saldivia, primer tiempo, el codazo. ¿Roja, amarilla?
No, está bien la amarilla, no me parece roja.
Ya. El VAR no lo llamó. ¿Concuerdas con esa decisión o habría que haber ido a revisarla?
¿Cómo?
La del codazo, ¿habría que haber ido a revisarla?
No, me parece que está bien mostrada la amarilla.
Está bien mostrada la amarilla. Juan Cristóbal Guarilo, la primera jugada.
La de Correa.
Correa.
Está bien al límite, ¿eh? Pero, bueno, no entiendo por qué el VAR no lo llamó, pero está bien, porque hace como un tac.
¿Daba para roja?
Pudo ver si lo pulsaban, estaba en el margen, ¿no?
¿Camaño qué dice con esa jugada?
Es culpa a Garay, porque está en una zona, Garay, imposible determinar si había o no codazo. Muchos se quedaron en primera instancia con el golpe abajo, cuando despeja Saldivia. Y después, claro, la imagen demuestra que Correa lo va a buscar con el rostro. Ese codo no es natural y por lo tanto es agresión. Para mí era revisable, pero en esta excluyó a Garay. Esta es toda del VAR. Mm. Si el VAR decidió no llamarlo, es solamente decisión del VAR. El VAR le habrá dicho, ratificamos tu decisión, tarjeta amarilla, punto. Si lo llama y después Garay determina con las imágenes que en realidad es tarjeta roja, pero el VAR, si no te llama el VAR...
Si hay el codo, hay contacto con la cara, si te tienes que llamar.
Exacto, pero bueno, el VAR decidió, bueno. Pero eso Garay no lo puede suponer.
No.
Si Garay le dicen que no hay que ir a revisarla, no, él no puede por sí mismo, y lo hemos dicho acá, revisarla.
Arriba, claro, los dos que están, son dos o tres, dos, ¿no?
Tres.
Los tres que están arriba consideran que no es expulsión y coinciden con el juez del
Congreso. Habría que ver, como decimos siempre, cuál fue el criterio para saber, porque
y vamos a escuchar, no hay... Cristiano, hoy día tenemos audio.
Ojalá porque no hubo audio.
No.
La semana pasada no hubo audio.
Oye, y después les cuento una historia que pasó en España criticamos audio. El fútbol chileno, que no hay VAR, que se echan a perder la tecnología. En la Liga de España también pasó. Segunda jugada, Patricio Yáñez. La expulsión a Franco Calderón.
Sí, me parece una...
La discutimos, falta, para ti ni siquiera hay que mencionarla.
Bien hecho.
Falta ochentera de esa cuando iba por detrás y
ahí cruzaba. Te ponían amarilla, sí, po.
Sí, no, no, claro. Y a veces si te llegaba a tocar la pelota, claro, no era ni falta.
No te cobran.
Pero estaba bien expulsado.
Yo digo amarilla y ahí la gente se vuelve loca, pero yo digo que... Sin rejas. Antes había uno acá en estos mismos asientos que sí estaba en la reja.
También lo mandamos a bajar de la reja.
¿Para ti no hay discusión?
No es que no haya discusión, pero hoy en el parámetro de hoy es una falta de expulsión. Así como hay un montón de penales que en otra época no se cobraban, y para mí, ¿para qué? ¿Cómo cobran eso? Bueno, hoy esto se cobra. Y es así.
Esa patada, perdiendo 2-0. Esa misma patada la das y te expulsan de inmediato porque se entendería que es calentura, que ya fuera,
claro.
Como es 0-0, pareciera que no se podría expulsar por esa patada, pero la vehemencia, agresividad que muestra Calderón a la hora de ir a buscar a Vicente Pizarro con el árbitro a 3 metros, y esa es la gracia también del VAR, de ratificar la decisión en cancha, porque lo único que puede medir la agresividad es el árbitro. Y en este caso, además, para mala decisión de Calderón, él no solamente va vehementemente a golpearlo, sino que la pierna de Pizarro queda trabada por debajo, y eso le puede generar una lesión tremenda.
Pero yo no lo agarra con la plancha para...
No necesariamente, tú cuando vas por detrás no tienes que ir con plancha. Tú, si le haces una tijera por detrás a un futbolista, también es roja. Y eso hoy día es sancionado con tarjeta roja. Ahí la estás viendo. En cámara lenta, cualquier infracción parece que no es de tarjeta roja, pero si el árbitro en la cancha entendió que había una agresividad desmedida del jugador de la U hacia Vicente Pizarro, y él determina roja, el VAR tiene que ratificarla, porque lo único que vio el momento exacto del golpe es el árbitro, con la velocidad que necesita la jugada y necesita un árbitro para tomar una decisión. Para mí es toda responsabilidad, en este caso, irresponsabilidad de Calderón. Garay hace su trabajo de manera correcta. Para mí era expulsión. Ahora, ojalá...
Ahora te digo, si era amarilla, si tampoco nadie
no pasaba nada.
Reclamado, pero de manera...
Vamos a tener que estar atentos a todo este tipo de infracciones ¿cuántas son rojas directas?
¿Qué pasa después?
¿Qué pasa ahora?
Porque esa misma patada, esa misma...
No hubo otra en el Superclásico, igual que esa no hubo ninguna.
Pero te digo, sí, esa misma patada en el fútbol chileno,
por eso
te digo que es más amarilla que roja.
Por eso vamos a estar atentos.
Hay que hacer un seguimiento al criterio.
Al criterio, porque sí, siempre yo digo, qué bueno que se sienten precedentes, pero vamos a ver de acá en adelante. Pero esas infracciones así, con esa agresividad, tienen que ser rojas.
Va a la pelota...
Si te van a decir que era la pelota.
No lo impacta, si le hace la
bueno,
tijera.
Bueno, pero si
no
va la pelota y no lo impacta y le hace la tijera, es roja.
No es una barrida por atrás, es de costado. O sea, a mí me da argumentos para que haya sido una de esas tarjetas amarillas, que son naranjas, pero sigue siendo amarilla.
Es que, ¿sabes qué? No es de lado porque las dos piernas de Pizarro quedan por dentro de las dos piernas de Calderón.
Tijerita.
Es una tijera.
Una tijera que le hace el jugador y...
No. Cuando es de lado es que van las dos piernas por un costado... Y con una termina haciéndole una zancadilla. Acá no, acá le hace una tijera para mí. Sí,
pero bueno, imagínate, bueno. Claro, si va con la plancha, porque va con las piernas abiertas, si va con la plancha y lo agarra en el tobillo o lo impacta con los toperoles, eso es roja, obviamente. Pero hay un mundo de diferencia entre eso y lo que acabo de describir. Entonces hay un espacio ahí. Bueno, por algo da para el debate. Para mí era tarjeta amarilla y ya está. Son opiniones, nada más. 2:40 PM, vamos a también consignar lo que pasó, porque hubo declaraciones con respecto a eso, pasaron cositas al final del partido, el fallecimiento lamentable de esta persona que estaba caminando ahí por la cornisa, literalmente, y cuando uno camina por la cornisa a veces te puedes caer, el final fue lamentable, lo trasladaron ahí a un recinto médico muy cerca del estadio y lamentablemente falleció. Hay debate también, las palabras de Michael Clark, que no las entendí mucho. Escuchemos primero al delegado presidencial Gonzalo Durán, que da la explicación, cuál fue el protocolo a seguir.
En una conducta que estimamos temeraria y que hemos pedido reiteradamente a las hinchadas que no realicen, intentó cambiar de ubicación dentro del estadio desplazándose por una cornisa ubicada a eso de los 3 metros, 3 metros 50 de altura, e intentó desplazarse prácticamente por sobre unos cables, y en virtud de aquello se resbaló, cayó, quedó herido. Se dispuso de inmediato que una de las 5 ambulancias dispuestas para acompañar cualquier contingencia le brindó atención médica inmediata y fue trasladado al hospital de la Florida, y con posterioridad, después de múltiples esfuerzos del equipo médico de reanimación, finalmente este joven fallece.
Hay varias voces. ¿Qué
hay que opinar acá?
No.
Yo lo único que me pareció raro que apareciera Clark pidiendo, extrañado porque no se suspendió el partido.
Mira, lo escuchamos al tiro, sí, para que tener todas las fuentes. La de Michael Clark sobre la muerte del hincha.
Y yo lo dije, muchachos, esto es muy bonito, es mucha pasión, pero es fútbol, y no es nada más que fútbol. Y hoy día, lamentablemente, tenemos nuevamente un muerto en un estadio. Y yo soy de la misma opinión que a la autoridad política se le planté a Canelo. Yo creo que el partido se debió haber suspendido. Aquí yo veo que hay una deshumanización de esta industria. No puede ser que haya un muerto y en el medio tiempo siga el show como que no hubiera pasado nada. Con activaciones, celebrando, se acaba el partido y veo que todos están celebrando que nos ganaron y está muy bien, pero se murió alguien acá, muchachos. Se murió el hijo de alguien, se murió el hermano de alguien, se murió un amigo de alguien, y a nadie pareciera que no le importa nada. Y yo creo que eso, muchachos, tiene que hacernos llamar a reflexionar. En este estadio, y perdón que hable así, pero porque estamos acá, se han muerto 3 personas en 6 meses y no pasa nada. Yo humildemente creo que el partido se debe suspendido. Preciso saber a la autoridad política. Yo creo que la autoridad política se equivocó. La autoridad política, yo lo estaba escuchando recién, tiene todas las atribuciones para suspender un partido y no se hizo.
¿Por qué? O sea, se cae la persona, se lo llevan al hospital, fallece en el hospital y había que avisar al estadio que había que suspender el partido. No tiene sentido.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Ahora, si esta persona queda herida de muerte producto de una pelea de barras, de un tumulto, de un reventón de una puerta, de que arrojaron proyectiles, de algo que tiene que ver en la dinámica objetiva de la violencia en el estadio, te creo. Pero una persona que, por mutuo propio, trepa a un lugar no habilitado y cae, es un accidente. Es un accidente que es lamentable y que Colo Colo tiene que hacerse cargo de la infraestructura caduca del Monumental y que requiere una reforma profunda y que se ha hablado muchas veces. Pero eso o se analiza antes o se sanciona después. Pero una persona que ya partió un recinto asistencial, que estaba siendo atendida allá, fallece y hay que avisar al estadio que hay que suspender el partido, no tiene mucho sentido. Es un accidente.
La autoridad es lo que señaló. Yo lo hubiera suspendido si hubiera estado a cargo, digamos, como...
¿Pero en qué momento?
En el momento que cae y que muere, porque...
Él fallece en el...
Hay versiones que dicen que ya estaba, lamentablemente. Yo, que soy ignorante en la materia, que no tengo ninguna capacidad como tiene la autoridad... Que además cuando se le pregunta, señala de que bueno, es mejor seguir. El argumento que tira Juan Cristóbal es que se lo llevan grave y fallece. Bueno, ya el antecedente que tenía era que había fallecido en el estadio. Eso, pero bueno, no quiero apuntar ahí.
¿Pero estás de acuerdo en verlo como algo quizá no dentro del mismo
es que no está saco,
cierto?
No está, la misma
no está dentro de la pelea, la discusión, la dinámica que uno encuentra aislado, y ahí uno podrá decir, bueno, yo lamentablemente el partido que juega el Real Madrid con Colo Colo en un momento tal, ¿te acuerdas que el 93 fue eso? Dijeron, vamos a limpiar esto, vamos a quitar, se acaba esto.
Entonces, el estadio, entiendo una cosa, yo te lo he dicho en varios tonos. Es imposible tener un estadio de esa infraestructura en el siglo XXI. Nómbrame un estadio y ya, pongamos que en Chile encontramos un estadio con ese tipo de rejas, con ese tipo de separaciones. Claro. Es un tema cultural. Tú hoy día podrías, a lo mejor, si pusieras sin reja y tú te pudieses pasar de un sector a otro, se pasarían igual. Claro, o sea, tú, el tipo, mientras más dificultades, más ganas tiene de romper la autoridad, claro, de demostrar que es vivo, de demostrar que es choro. Claro. Porque hoy día el mundo va para un lado con los estadios, te lo demuestra San Carlos Boquete, independiente del comportamiento de la barra, pero la gran masa de hinchas de Católica respeta su lugar. ¿Cierto? Va a su asiento, está en su ubicación. Acá no. Y lo mismo pasa en el Nacional con la gente de la U cuando va del norte a tratar de pasarse al sector sur. O sea, con tal de demostrar que son choros y vivos y están antisistema y que la autoridad te la pasáis por buena parte, los tipos lo van a seguir haciendo, pero eso ya es un tema cultural. Es un tema de la sociedad que desgraciadamente está sucia, está contaminada. No es un tema de que, ¿sabéis que les vamos a poner 10 rejas para que no pasen? Se las van a querer saltar las 10.
Estoy de acuerdo, pero son los menos.
Pero esos menos te desordenan todo un sistema, Pato.
Es que lo planteas tú como ser injusto con el resto de la gente que fue con cabros chicos, con niño y todo, y no hubo ningún problema. Sí, el Pato, partido lo vio.
Está clarito, si lo haces, te dan derecho.
Bueno, el tema puntual ayer es:
sí.
Para mí es un accidente, producto de la acción temeraria.
No, claramente es un accidente.
Ok, ¿y qué pasa si en el anillo interior que está detrás, un hincha también de forma irresponsable cruza cuando vienen entrando los móviles de TNT y atropella y muere uno? ¿Qué pasa? ¿Suspendemos el partido?
Es que dentro del estadio es distinto.
Es que tú tengas un reventón y que haya un enfrentamiento, claro, no, que haya una corrida.
Eso es otra cosa.
Por eso, entonces, esto es un accidente puntual.
Es otra cosa.
Lamentable.
Y que
además al dirigente de la U le queda muy mal él venir a decir, con la derrota en el cuerpo... ¿Sabe qué? Que esto debe haberse suspendido. Le queda mal él.
Porque ¿sabes qué? Por último, ¿sabes que ya la autoridad dice que se va a suspender? No salimos a jugar el segundo tiempo. ¿Sabes qué? Mira, se acaba de morir un tipo, me están montando una fiesta en el entretiempo. Esto es un circo, que es un chiste. Nosotros nos negamos, ya hablamos con Carabineros, no se puede jugar, hay un muerto. No sé. Pero después del partido, venir con la cantinela, mira, se debe haber suspendido. No tiene mucho sentido. No,
le falta porque... ecualizar.
No, está bien. Yo creo que él va un poco más allá. Si tampoco es que está meando fuera el tiesto. Yo creo que él tiene un punto. Pero si la U empatado ganaba, no se estaría hablando de la
suspensión
del partido.
Yo recuerdo un caso específico, Juegos Olímpicos de Londres, donde en el circuito interior de los buses del recinto donde había mayor cantidad de deporte, entre ellos el estadio, se metió una persona que no tenía que entrar ahí y lo atropelló un bus. Ok, como todavía había cosas en Inglaterra, sobre todo por los atentados que había habido unos 7 años antes, hay otra sensibilidad con respecto a los muertos. Se paró un momento para averiguar qué había pasado. Se detuvo la media hora. ¿Qué pasó acá? Bueno, una persona que no tenía que estar ahí se cruzó por el circuito de los buses internos y lo atropellaron. Falleció, ok. Bueno, un accidente. O sea, sí.
Protocolo.
Es un accidente. No es que alguien haya, que haya tratado de invadir.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Por eso hay que tener. O sea, el argumento, suspendamos.
Sí, no,
es porque que
no,
hay que respetar la vida. No, me parece no oportuno.
No es fácil. Este 18 extra largo invita a escaparse con precios especiales en arriendo de auto que te ofrece Mita Renta Car. Arrienda hoy en Mita.cl. Vite la Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Líderes en importación y distribución de materiales eléctricos a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en viterenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Sí, Zipo, maestro.
Y en SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. Hoy, Camaño, te tenía una pregunta. Mire, yo creo que nos va a salir muy bien hoy. ¿Qué pasa, Camaño? ¿Por qué tienes esa cara?
Nah,
¿qué
pasa? Tengo que vender el auto, pero no sé dónde. La automotora me castigan. Venderlo por Marketplace, peligroso. ¿Y si me lo roban? ¿Y si no me pagan? ¿Y si me estafan?
No, Camaño, tranquilo. Ahórrate esos cachos renting, Camaño. Es el renting de MitaGo. Te olvidas de perder plata, correr riesgos y tirar lucas a la basura. Una suscripción y solo te preocupas de manejar. El resto, MitaGo.
Buen dato, querido.
Bueno.
¿Quieres un cero kilómetro? Si las preocupaciones sí, de un cero kilómetro, quiero. Hablemos en mitago.cl. Tenemos, yo creo que desde mañana, bueno, temas hay siempre como leña, pero hay clasificatorias, sí, lamentablemente para Chile. Argentina-Venezuela, decimos que Argentina anota un mínimo de 3 goles. Colombia-Bolivia, empatan en la primera mitad. Paraguay-Ecuador, Ecuador no anota. Uruguay-Perú, empate. Y Brasil-Chile, empatamos en la primera mitad. Con 10 lucas tú te ganas 1.742.000 pesitos y también puedes sacarle un pantallazo ahí si lo haces con el código Agricultura y te ganas una once con todos nosotros en un café muy bonito que hay acá en la esquina. ¿Dónde? Acá.
micasino.com. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. En SAC llevamos más de 100 años aportando a la industria nacional como proveedores de productos de acero y materiales de construcción, asegurando calidad, variedad y disponibilidad. Visítanos, nuestras tiendas están a lo largo del país. Te esperamos con asesores especializados y todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero.
Oiga, maestro, ¿pinto de arriba para abajo o de abajo para arriba?
¿Cómo te demorís menos, po?
Ah, entonces con el esmalte al agua mate de Zipa.
¡Eso, maestro! Con Zipa sí, po. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! Con Zipa sí, po.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley y playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parés y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Con la app Aramco Estaciones, pagas tu combustible sin efectivo, sin bajarte del auto. Así de rápido, así de fácil. Descárgala hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. App disponible en Google Play y App Store. Revisa términos y condiciones de los beneficios en aramcoestaciones.cl/app.
¿Sabías que en Chile ya puedes automatizar la limpieza de tu piscina? Perfect Pool es especialista en robots para piscinas. Olvídate de la limpieza manual. El robot se encarga de todo. Más de 20 modelos de las mejores marcas del mundo, pensados para mantener tu piscina limpia, eficiente y lista para usar. Perfect Pool trajo a Chile la tecnología líder en mantención automatizada. Descúbrela hoy en www.perfectpool.cl.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Rapidito vamos con micasino.com. Tenemos clasificatorias esta semana, ya mañana comenzamos a palpitarlas. Argentina-Venezuela. Argentina anota un mínimo de 3 goles. Va a jugar Colombia ante Bolivia. Empatan en la primera mitad. Paraguay-Ecuador. Ecuador no anota. Uruguay-Perú. Empate. Y Brasil-Chile empatan en la primera mitad con 10 lucas. Tú te ganas 1.742.000 pesitos aquí en micasino.com. micasino.com. Saludamos también a Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Líderes en importación y distribución de materiales eléctricos a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en viterenergia.com. A través del programa Cuidemos Tarapacá, Collahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosa su nueva sonrisa, porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Collahuasi somos mucho más que cobre y saludamos por cierto a SAC, 100 años entregando soluciones en acero. Siempre tenemos una oferta esperando por ti. Encuentra tu sucursal en sac.cl. Ahora, Pierna Fuerte, no se lo pierda en YouTube. Ahora, fresquito, Pierna Fuerte con Guarelo y Camaño. Chao, Pato, que estés bien.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita sac.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción, Martino Yanedel.